اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillahirrahmanirrahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Les habla Ammar López. Sean todos bienvenidos. Inshallah, que se encuentren bien. Pedimos a Allah, alabado sea, que nos proteja de toda enfermedad en esta vida y nos haga de lo suyo en la otra.
Assalamu alaikum. Les habla Lubna Jamil. Sean bienvenidos. Le pedimos a Allah, alabado sea, que nos dé a todos la salud, la paz y la armonía en este mes sagrado de Ramadán.
Quedando menos de una semana, les deseamos que estén pasando un feliz y generoso Ramadán. Que Allah, alabado sea, acepte el ayuno de ustedes y nosotros.
مرة أخرى رمضان كريم ونسأل الله العلي القدير أن يتقبل صيامنا وصيامكم.
Radio Dos Luces es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a todos los radioyentes hispanoparlantes.
Sin sectarismos.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan, y todo el público en general tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, líderes al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Dos Luces está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Bueno, ya estamos insertos en los 10 últimos días de Ramadán. En los días impares de estos 10 últimos días está la noche del decreto, Lailatul Qadr, también conocido como la noche del destino o la noche del poder. Esta noche es una ocasión muy importante para los musulmanes. Esta noche es una noche de misericordia, una noche de bendición, una noche de paz y una noche de orientación. Es una noche de unificación entre nuestro mundo finito, el mundo que se acaba, y el universo infinito de lo invisible, de lo que viene de Dios. Cualquiera que esté interesado en alcanzar la misericordia de Dios se esforzará mucho para buscar la noche del destino. Cualquiera que esté interesado en recibir las bendiciones de Dios en la noche bendita trabajará muy duro para aprovechar al máximo la noche del destino. Cualquiera que esté interesado en alcanzar la paz mental, la paz del cuerpo y la paz en la sociedad, tanto él como ella, tienen que buscar esta noche y vivirla. Que Allah nos dé la fuerza, el poder, el coraje y el esfuerzo para hacer todo lo posible para obedecerle y seguir sus enseñanzas. Que Allah nos guíe y que fortalezca nuestra fe, nuestro imán. Rezamos para que Alá nos ayude a vivir otro año con sinceridad y devoción. Que Alá nos haga darnos cuenta de que un año de nuestra vida ha terminado y que estamos un año más cerca de nuestras tumbas. Despertémonos y hagamos nuestro mejor esfuerzo para complacer a Dios en nuestra vida diaria. Pidámosle perdón a Dios, alabado sea. Desde Radio Dos Luces les animamos a que disfrutéis mucho de la noche del destino. Después de más de 50 días de confinamiento, por fin en España ha comenzado, y posiblemente poco a poco en otros países, también comenzarán la fase cero del desconfinamiento. Actualmente ya estamos en la fase 1. Que en total 4 fases nos llevará a una nueva normalidad por la causa del COVID-19. En esta fase cero podemos empezar a salir en la calle a pasear y hacer deporte en cierta franja horaria. En la fase 1, aunque no está toda España, también podemos conectarnos con gente, ¿no? Podemos ir, yo qué sé, a restaurantes, a peluquerías, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, por primera vez en casi más de 50 días podemos salir a la calle un poco más. Y si el hecho de tener que quedarnos en casa sin poder salir, excepto para las cosas esenciales, causó que los niveles de ansiedad de los españoles se elevaran y de muchos países, la gente de muchos países, sorprendentemente y a pesar de las ganas, el hecho de poder salir a la calle también está generando ansiedad. La gran mayoría de nosotros estábamos deseando que llegara este día para poder salir a la calle y salir de nuestra casa durante un rato. Sin embargo, aunque pareciera imposible, a estar en casa todo este tiempo también nos hemos acostumbrado. Y de hecho es posible que estando en casa hayamos desarrollado cierto sentido de seguridad. Por ejemplo, si no salgo de mi casa, mi lugar seguro, no puedo contagiarme ni contagiar. Es por ello que es completamente normal que en estos días podamos sentir cierto miedo y ansiedad ante la idea de salir a la calle. Se trata de un nuevo cambio en nuestra rutina, que además implica cierta incertidumbre y nos hace perder un poco el control que podíamos tener en casa. Cualquier cambio puede generar estrés y esto no es diferente. Sin embargo, es sano y necesario, que volvamos a salir poco a poco y siempre cumpliendo las normas establecidas, no como sucede en algunos sitios que la gente no respeta. Vamos a hablar ahora entonces de algunas cosas que podemos hacer para controlar la ansiedad y el miedo a salir de nuevo a la calle, para aquellos que los tengan, claro. En primer lugar, no hay que posponer el momento de salir, porque cuanto más los pospongamos, más miedo nos dará. La realidad es que es bueno para nuestra salud mental que empecemos a salir. Por ello, aunque sea poco a poco, es importante que intentemos no retrasar el momento de salir y hacerlo cuanto antes. En segundo lugar, ir marcando nuestro ritmo. Que salgamos no quiere decir que debamos necesariamente caminar kilómetros y necesitamos pasar 2 horas en la calle. Es buena idea que vayamos a nuestro propio ritmo. Y si al principio nos cuesta, no pasa nada. Para comenzar, podemos dar la vuelta a nuestra manzana y día a día ir avanzando, haciendo que esta rutina se vaya completando. Tercero, es fundamental conocer las normas de seguridad establecidas y cumplirlas. Algo que nos ofrece seguridad es tener la información necesaria sobre las normas de seguridad que tenemos que cumplir para cuidar nuestra salud. Por ello es importante que conozcamos si necesitamos o no llevar mascarilla, en qué condiciones, cuál es la distancia de seguridad que debemos mantener, en qué horarios podemos salir, durante cuánto tiempo y distancia, y por supuesto, las medidas higiénicas. Tener esta información y conocerla bien nos da un cierto sentido de control y de seguridad y nos va a permitir tener menos miedo a la hora de salir. En tercer lugar, por supuesto, una vez que conocemos esta medida, hay que cumplirla, porque esto es lo que nos dará un mayor autocontrol. En cuarto lugar, mantener el control de la cantidad de información que recibimos, ¿eh? Porque a veces esta información es peligrosa, ¿eh? Durante toda esta semana está habiendo muchos cambios en las normativas de las fases de desescalada y puede resultar tentador comenzar a buscar de nuevo información de manera constante. Sin embargo, igual que ocurría al principio de la cuarentena, tener un exceso constante de información puede empeorar nuestros niveles de ansiedad y mantenernos muy vigilantes. Por ello es importante que sigamos manteniendo cierto control sobre la información que recibimos. Es buena idea buscar una o dos fuentes oficiales que nos resulten fiables y dedicar un momento o dos concretos al día, ¿no?, para revisar la información que ofrecen. Más allá de eso, intentemos evitar mantenernos buscando la información constantemente y limitando los canales a través de los cuales la recibimos, como por ejemplo recibir constantemente comentarios que nos asustan a través de las redes sociales, como por ejemplo WhatsApp. Bueno, en general, no debe quedarse en casa, sino debe salir poco a poco, pero de luego, lo más importante, de una manera responsable. Es decir, siempre siguiendo las normas que ha puesto el gobierno de su país. Hay que evitar que sea peor el remedio que la enfermedad.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en Radio Dos Luces, al igual que en semanas anteriores, en la sección de música religiosa musulmana, les vamos a poner varios cantantes interpretando un único tema, Ramadán. Los cantantes que vamos a escuchar en el programa de hoy son en primer lugar Dean Squad junto con Jay Dean y Elias Mau. Durante el programa responderemos los siguientes intérpretes: Omar Issa, Gift Hadi, Shaban y Safi, Sabian y Duzi. Al finalizar el programa les pondremos el cantante Faisal Anwar. Esperando que esta selección sea de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema Ramadán interpretado por Dean Squad junto con Jay Dean y Elias Mau.
The 30 days are approaching. What a beautiful moment. It's our time to get closer to Allah. C'est Ramadan aujourd'hui, voilà. No haram anymore, nana. Bad habits we let go. And every day iftar is a party, yeah. Bringing all the squad is a party, yeah. Good food, good vibes is a party, yeah. Do it all again, it's a party, yeah.
The whole gang rocking brand new clothes. My sister slay.
With all the abayas they got, now we all looking proper.
Ramadan, Ramadan, Ramadan.
You are the holy man.
Ramadan, Ramadan, Ramadan.
We're ready, here we come.
Ramadan, Ramadan, Ramadan.
We're celebrating.
Ramadan, Ramadan, Ramadan.
It's the month of reading the Quran. When we feel our tears, when we're making our dua, and we bidding farewell to the shaitan. When it's just nothing but spiritual vibes, we all pray for each other. I love for my brother, whatever I love for myself. We ain't letting nobody suffer. Giving all my dollars, charity don't decrease wealth. And we're getting lit when we gather for iftar. Taking three whips of tidal weed with the squad. It's a mob team jam packed in the month,
and we all celebrate for the next 30 days.
Ramadan, Ramadan, Ramadan. Ramadan, Ramadan, Ramadan.
We're ready, here we come.
Ramadan, Ramadan, Ramadan.
We're celebrating.
Ramadan, Ramadan, Ramadan.
They did me wrong, I forgive them. Do it for the Lord, never give up. If you need love, I'ma give some. It's the month of mercy.
All my people getting spiritual now. 30 days, 30 nights, it goes down. And I've been waiting for these days.
Now it's time to celebrate.
Ramadan, Ramadan, Ramadan.
You are the holy man.
Ramadan, Ramadan, Ramadan.
We're ready, here we come.
Ramadan, Ramadan, Ramadan.
We're celebrating.
Ramadan, Ramadan, Ramadan. Ramadan, Ramadan, Ramadan.
You are the holy man.
Ramadan, Ramadan, Ramadan.
We're ready, here we come.
Ramadan, Ramadan, Ramadan.
We're celebrating love.
Ramadan, Ramadan, Ramadan.
Yeah.
Thank you.
¿Cuántos ayunantes solo extraen de su ayuno el hambre y la sed? ¿Y cuántos de los que realizan vigilía, es decir, rezando durante la noche, no obtienen de ella más que el insomnio? Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Dado Dos Luces, en la sección de Doruses y Decide Charlas Islámicas, estás con nosotros Sheikh Abdelghani Melara Navío, que nos hará un comentario sobre el mes sagrado de Ramadán.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البنديتو mes de Ramadán el beneficioso mes de Ramadán, y es un mes que es absolutamente propicio para reconocer algo que Allah declara en el Corán y que es reconocer de quién dependemos realmente. Allah dice en el Corán, Ya ayyuhannas, y va dirigido a toda la gente, los creyentes y los no creyentes, porque les afecta a todos. Oh gente, antumul fuqara'u ila Allah. Vosotros sois los que necesitáis de Allah. Los fuqara, los pobres en relación a Allah. Wallahu huwa al-ghaniyyu al-hamid. Y Allah es el rico, el digno de alabanza. Las criaturas, todos nosotros dependemos de Allah subhanahu wa ta'ala, en cada aliento, cada respiración, en cada parpadeo, en cada instante. ¿Y cómo no? No podría ser de otra manera, puesto que nuestra existencia es por Allah y nuestra permanencia es por Allah también. Mientras que Allah, Él es el ghani, el rico, el autosuficiente, el que no depende. El que no depende de ninguna cosa, de nada. Y es el Hamid, el digno de alabanza, el que es alabado con todas las lenguas, en todas las situaciones. Hay que destacar que Allah no se refiere al faqr, a la pobreza, en el sentido de considerarlo algo menospreciable, sino todo lo contrario. Porque el siervo, que es nuestra condición, nosotros somos los siervos de Allah, y la condición del siervo es la necesidad, la incapacidad, la ignorancia, la humillación. Y Allah se refiere a la pobreza en relación a nosotros, los siervos de Allah, porque cuando el siervo, cuando uno de nosotros manifiesta su pobreza, su necesidad de su Señor, que es el rico. Su Señor, que es el rico, lo enriquece por encima y más allá de sus semejantes y de toda cosa. Y menciona al Hamid, el digno de alabanza, para indicar, lo menciona después de decir, Wallahu huwa al-ghaniyyu al-hamid, y Allah, Él es el rico, el digno de alabanza. Y menciona el digno de alabanza después del rico para indicar que Allah es el rico que beneficia con su riqueza a su creación. Es el generoso, el benefactor, el favorecedor. Porque no No todo rico es beneficioso con su riqueza. De entre las criaturas, no todos aquellos a los que Allah subhanahu wa ta'ala les ha dado riqueza son un beneficio para los demás. Solo lo son los generosos, los que gastan su riqueza en beneficio de los demás. Y Allah, que es el rico por excelencia, que es la fuente de la riqueza, puesto que Él es el que provee la riqueza, es un rico generoso, benefactor, benévolo. Y cuando ese rico se muestra generoso y beneficia, los que son objetos de ese beneficio, de ese favor, de esa generosidad, necesariamente lo ensalzan, lo alaban, le dan las gracias. Y cuando en la ley que hemos mencionado, que dice, oh gente, vosotros sois los necesitados de Allah y Allah es el rico, es digno de alabanza, a esa ley la sigue una en la que Allah dice, in yasha yudhibkum wa yati bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allah bi aziz. Si quiere, os lleva, os hace desaparecer y trae una nueva creación. Y eso no es difícil para Allah. Es decir, una vez que Allah subhanahu wa ta'ala ha dejado claro con el hecho de manifestar nuestra absoluta dependencia y necesidad de Él, ha dejado claro o clara la bendición de habernos hecho existir, de habernos traído a la existencia, de habernos creado, menciona la continuidad de esa necesidad que radica en la bendición de mantenernos en la existencia. Y por eso dice que si quisiera, nos llevaría, nos haría desaparecer y traería a otras criaturas. Y eso no es difícil para Allah. Otras criaturas que le obedecieran, que lo adoraran como él quiere ser adorado. O incluso crearía un mundo desconocido para nosotros. Allah hace lo que quiere y crea lo que quiere. Ibn Abbas comentó de esta segunda aleya, crearía después de vosotros a quien le adorara y no asociara nada con él. Si Allah quisiera, nos haría desaparecer, puesto que no le adoramos como él merece ser adorado y continuamente asociamos cosas a su divinidad, a su poder. Nos demos o no nos demos cuenta, hay un shirk que es manifiesto y hay un shirk, una asociarlo con Allah, que es escondido. El shirk manifiesto es atribuirle a Allah compañera, hijos, copartícipes en su divinidad o en su poder o en cualquiera de sus atributos. Y luego está el shirk escondido, que es mucho más sutil y que tiene que ver con la sinceridad en los actos de adoración y con tener en cuenta por quién hacemos esos actos de adoración, por quién hacemos y para qué hacemos las acciones de bien. Si Allah quisiera, traería a otros que lo adorarían como Él merece ser adorado, sin asociar nada con Él. En la aleya en la que Allah expresa la obligatoriedad del ayuno, y ahí tenemos que tener en cuenta la enorme misericordia de Allah, que nos hace obligatorio algo que en principio nos resulta o nos puede resultar desagradable, para asegurarse de que nos beneficiamos de su enorme beneficio. Y la aleya de sobra conocida, una ley de la Suratul Bakara, la 183, en la que Allah dice, ya ayyuhalladhina amanu, oh vosotros que creéis. Ahí sí ya se dirige específicamente a los creyentes, oh vosotros que creéis, kutiba alaykumus siyam, كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Se os ha prescrito el ayuno al igual que se les prescribió a los que hubo antes de vosotros para que así podáis tener taqwa, tener temor, tener conciencia de la presencia de Allah. Primero nos conecta con los que hubo antes de nosotros, lo cual implica que ayunar nos conecta con la tradición profética, con ese din, con esa milla de Ibrahim antigua, la milla del Hanif, de aquel que de una forma espontánea y natural reconoce a su creador y no le asocia a nada. Nos conecta con la tradición de los profetas, con lo que han traído todos los profetas, que básicamente ha sido, se resume en la palabra la ilaha illallah, que en árabe implica, según lo explican los ulama, que no hay nada digno de ser adorado excepto Allah, pero implica también a la vez, y ahondando un poco más, que no hay nada que no dependiendo de nada ni de nadie, la ilaha, el ilah es aquel que no depende de nada ni de nadie. Entonces, no hay ilah, no hay nadie que no dependa de nada ni de nadie, mientras que todo lo demás depende de él, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Eso es lo que han traído todos los profetas. Entonces, ayunar nos conecta con la tradición profética, con el din natural, dinul fitra, con el Islam, que es el din que siempre ha existido desde el primer profeta y el primer hombre, Adam alayhi salam, y nos conecta con esa tradición. De manera que no estamos haciendo algo que sea una innovación de este último mensaje, de esta última umma, sino que es algo que nos conecta con la tradición profética. Y Allah dice que nos ha prescrito, que nos ha hecho obligatorio el ayuno para que podamos tener taqwa de él. El taqwa de Allah, que pobremente se traduce como temor de Allah, porque en la red significa protegerse, guardarse, y básicamente tiene que ver con guardarse de desobedecer a Allah. Pero el taqwa implica un conocimiento, y ese conocimiento es que tú sabes que Allah está contigo donde tú, donde quiera que estés, y que te está viendo y que te está oyendo, hagas lo que hagas, estés donde estés. Entonces, el ayuno, Allah lo ha prescrito para que así podamos acceder a ese grado de conciencia de que Allah está con nosotros, Allah nos ve y Allah nos oye. Y es curioso porque nos priva de aquello en lo que se pone de manifiesto nuestra condición, nuestra necesidad de él. Nos priva básicamente de la comida y de la bebida y de las relaciones sexuales. Pero básicamente en la comida se pone de manifiesto hasta qué punto dependemos de él. Porque si no nos alimentamos, morimos. Y cuando tenemos hambre, buscamos comida como sea. De manera que en ese hecho de privarnos durante unas horas del día, durante la luz o las horas del día, privarnos de comer y de beber, nos está haciendo ver que en esa condición que nos ha creado de necesitar comer y beber, etcétera, es en lo que se pone de manifiesto en primera instancia nuestra absoluta dependencia de él. De manera que Ramadán es un mes propicio para volvernos a Allah, recordar que lo único que necesitamos es Allah. Y quiero recordar unas palabras de un hombre de Allah que dijo: cuando Allah creó la creación, a las criaturas, a nosotros, se juzgó, estableció para sí mismo la riqueza. Se concedió a sí mismo, se dio a sí mismo la riqueza. Y a las criaturas la pobreza. La pobreza quiere decir la necesidad, La riqueza es la no necesidad, la independencia, y la pobreza es la necesidad y la dependencia. Y dice este hombre, de manera que quien pretende la riqueza, quien pretende ser rico, ser autosuficiente, no depender, esto supone algo que lo vela de Allah. Mientras que aquel que manifiesta su pobreza, es decir, manifiesta su necesidad y su dependencia de Allah, este hecho de manifestar su pobreza le hace llegar a él, le hace llegar a Allah subhanahu wa ta'ala. Su pobreza, el manifestar su necesidad, le hace llegar a Allah. Ad-du'a, por ejemplo, que es el arma del creyente. El propio salat significa ad-du'a, oración, pedirle a Allah. El salat es un du'a en sí mismo. El du'a, ¿qué es? El du'a, la plegaria, la petición, es el siervo reconociendo su necesidad de su Señor, que le pide a su Señor, porque sabe que si alguien le puede dar algo, es su Señor. Si alguien tiene algo que darle, porque es el rico por excelencia, es Allah subhanahu wa ta'ala. De manera que es importante reflexionar sobre este aspecto a las puertas de Ramadán, para que Allah nos permita beneficiarnos lo máximo posible de él. Y le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que conceda a la umma del Islam, a todos y a cada uno de los musulmanes, un Ramadán lleno de aperturas, lleno de bendiciones, lleno de luces y de nuevos conocimientos. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Ramadán interpretado por Omar Aisa.
Assalamu alaikum. We've been waiting for you, now you've come back around. Blessing our lives once again, oh friend. Oh month of mercy, you bring so much good. We pray that it never ends. But we know you gotta go, as the seasons come and go, 'cause your time is set by Allah. Oh Ramadan, oh Ramadan, month of mercy you are. Welcome Ramadan, oh Ramadan, oh Ramadan, month of mercy you are. Welcome Ramadan, 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 Ramadan. You bring us so much joy, and you bring us peace. Blessing our lives once again, Ramadan. Thanking Allah for Ramadan, a special month to make a change. But we know you gotta go, as the seasons come and go. But we will take the good from you. Oh Ramadan, oh Ramadan, month of mercy you are. Welcome Ramadan, oh Ramadan, oh Ramadan, month of mercy you are. Welcome Ramadan, 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 Ramadan. The virtues of you, Ramadan. You're the month of the noble Quran, a pillar of Islam you are. Laylatul Qadr's in you, the fasting starts at suhoor, and we break it at iftar, and we're praying all night and day. Ramadan, Ramadan.
Ramadan, 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 Ramadan. Oh Ramadan, oh Ramadan, month of mercy you are. Welcome Ramadan,
welcome Ramadan.
Oh Ramadan, oh Ramadan, month of mercy you are.
Welcome Ramadan.
Nadie hace la cerradura sin llave. Del mismo modo, Dios no da problemas sin soluciones. Confía en Él. Esta cita es anónima.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, nuestra compañera Aziza de Bello, en su calidad de psicóloga, nos hablará de por qué este Ramadán es una ocasión increíble. Si quieres que Aziza de Bello nos hable de algún tema en particular o si quieres hacerle alguna consulta, envíanos un correo electrónico a publicaciones@radiodosluces.com.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si bien llevamos varios días del mes de Ramadán, quiero hablarte de por qué hoy estás frente a una ocasión increíble. Para eso te propongo un pequeño ejercicio. Imagínate que el Ramadán, así como llegó, desapareció. Y ya pasó aproximadamente una semana de haber terminado. Imagina que sientes que te has perdido este mes, que así como vino se fue, y que tú eres la misma persona. No sentiste nada diferente durante el Ramadán, solo pasaste hambre y molestias, además de haber atendido a todo el mundo, menos a ti misma o menos a ti mismo. Imagina que tienes una inmensa sensación de culpa y en secreto estás deseando que llegue el próximo Ramadán para redimirte. ¡Qué tristeza, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay algo que puedes hacer ahora mismo que haría diferente este Ramadán? Inhala y exhala y siente que aún estás a tiempo. Un hadiz del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice: mucha gente que ayuna no obtiene nada de su ayuno, excepto hambre y sed. Así que, te pregunto, ya sea tu primer o tu décimo Ramadán, ¿te animas a experimentar y descubrir los verdaderos beneficios del ayuno? Existen infinitos beneficios que en varios aspectos del ser se pueden apreciar. Allah deja claro en el Corán que nos creó con el potencial del bien y del mal, que las personas que tengan mayor éxito serán las personas que purifiquen su alma y sigan sus inclinaciones por el bien, pero las que rechacen la guía de Allah y permitan que sus pasiones lo corrompan, no tendrán éxito. Allah, en su misericordia, no nos dejó a la deriva sin saber cómo debemos purificar nuestra alma. Si bien existen muchas maneras de purificarnos, si Él hubiera querido, podría ponernos a prueba sin nosotros siquiera saberlo. Pero Allah, al indicarnos algunas vías de purificación obligatorias, nos lo hizo mucho más fácil. Será de los bienaventurados quien se purifique, recuerde el nombre de su Señor y cumpla con sus oraciones. Corán Surat 87, ayat 14 y 15. Asimismo dice: juro por el sol cuando resplandece, por el alma y su armonía. Dios le enseñó al ser humano a distinguir entre el pecado y la conciencia de Dios. Será bienaventurado quien purifique su alma apartándola de los pecados, pero será un desaventurado quien la abandone a sus pasiones. Corán, Surat 97, Ayat 1 y Ayat de las 7 a la 10. El ayuno es universalmente reconocido como un medio para ganar el autocontrol. Y en el Islam también es un medio para ganar, además de eso, una gran intimidad con Allah. Allah, en su infinita sabiduría, estableció el ayuno como acto de adoración obligatorio en el creyente para la purificación de su corazón. Allah, exaltado sea, puede informar la sabiduría que hay detrás de los actos que Él legisló. Él dijo: oh creyentes, se les prescribe el ayuno al igual que fue prescrito a quienes los precedieron para que alcancen la piedad. Surat al-Baqarah, ayat 183. O también Allah puede hacer que otros miles de beneficios los descubramos al experimentarlo año tras año cada Ramadán. En la dimensión psicológica, ayunar contribuye a disminuir la fuerza de nuestros deseos. Comer hasta llenarse, saciar la sed y disfrutar físicamente en exceso pueden llevar a una persona hacia la negligencia, la ingratitud, la superficialidad, la pereza. Abstenernos de los alimentos nos permite estar tranquilos, ligeros y nos disciplina en el control de nuestros impulsos. El hambre, la sed y la limitación de los deseos sexuales, además de controlar nuestra lengua, nuestro corazón y nuestra mente, son estrategias muy eficaces para alcanzar el objetivo de someter la parte de nuestra naturaleza que es mundanal y pasional. Se necesita una práctica como el ayuno para ir puliendo sus capas y hacerla cada vez más dócil. El ayuno purifica el alma y ayuda al creyente a adquirir el hábito de obedecer a su Creador y seguir el camino de su mensajero, derrotando los deseos del corazón, vaciándonos de los instintos más bajos. Sepan que Shaitán tiene una influencia más fuerte sobre las almas, que a menudo son guiadas por su propio deseo. Cuando el alma abandona los deseos, es más fácil para Shaitán tener un lugar. Además, este mes tiene una gran importancia en el cambio de actitud de las personas, ya que es el mejor momento para arrepentirse de lo malo que haya dentro de uno y dentro de lo que ha podido hacer en los últimos momentos, en otros momentos en donde hemos hecho algo de lo que ahora podemos arrepentirnos. Ramadán es una oportunidad más para que el creyente se entrene en fortalecer su voluntad, se fortalezca y practique poder decir no frente a los instintos, frente a esos impulsos de la lengua, de los ojos, los impulsos de los oídos, de los pensamientos, en fin, a detenerse en los límites establecidos por Allah Zawajal. Es también una excelente oportunidad para quienes se dejan llevar por las emociones como la rabia y la ira, para aquellos que les es difícil controlarse y se dejan llevar por sus sentimientos negativos, en este mes pueden ejercitar y experimentar el valor y significado de la paciencia y el control, ya que el fuerte no es el que vence a los hombres en la lucha, sino el que se controla cuando se enoja. Así que recuerda, estás frente a una ocasión increíble. Y estos mencionados son tan solo algunos de los favores del ayuno para una mejor calidad de vida. Entonces, inshallah, este Ramadán, obtén de él algo más que el hambre y la sed. Anímate a experimentar y descubrir los verdaderos beneficios del ayuno. Inshallah. Salamu alaikum.
Si quieres que Aziza Di Bello nos hable de algún tema en particular o si quieres hacerle alguna consulta, envíanos un correo electrónico a publicaciones@radiodosluces.com.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos a Gift, Hadi, Shaban y Safi con el tema Ramadan is here.
Gifted and Safi, Ramadan Mubarak, Holy Records.
Ramadan Mubarak, لكل مسلم, شهر الذي فيها ينزل القرآن. Happy Ramadan to all Muslims, all the Quran descends in this holy month.
يا شهر رحمة أريح بك يا شهر رمضان بك أرجي لقاء قرب ربي بك روحي وقلبي قدس
رمضان
to my creator, for you my soul and heart has been purified.
Dios no repartió entre sus siervos nada mejor que el intelecto. Luego, el sueño del juicioso es mejor que la vigilia del ignorante. El desayuno del juicioso es superior al ayuno del ignorante. La quietud del juicioso es mejor que la actividad del ignorante. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora tenemos de nuevo a nuestra compañera Latifa Salem para que desde Tenerife, las Islas Canarias, nos informe de una nueva receta. Hoy nos hablará de la elaboración del postre Qataif.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos queridos hermanos y hermanas en el Islam a este su programa Cocinando con Latifa desde Radio Dos Luces. Esperando que, bueno, el Ramadán haya sido para todos vosotros tiempo de reflexión, de unión y sobre todo de conexión con Allah subhanahu wa ta'ala. Y que, bueno, toda la paz y las bendiciones sean con él y derramadas para todas vuestras familias. Este día de hoy, bendito, queremos hablar de un postre árabe muy, muy especial, porque es un postre que tradicionalmente en países como Arabia Saudí, Egipto y también Líbano, Palestina y Siria, al igual que Irak y Jordania, se come la noche de los decretos, Leila al-Qadr. Y entonces, pues, es un postre que nos parece muy especial para concluir el Ramadán. Es una especie de domplina o de dumpling, ¿vale? Que, bueno, básicamente se cree que tiene un origen Fatimi, y que, bueno, comenzó con esa dinastía Fatimi en Egipto, y, bueno, su historia se remonta hasta el año 566 después de Cristo con el califato Abbasí. El Katajeb fue mencionado en un libro de cocina árabe del siglo X que se remonta a ese califato Abbasí. Este libro todavía no ha sido ni siquiera traducido al inglés o al español, con lo cual es un libro muy, muy preciado dentro de lo que es la cocina árabe como tal, la cocina del califato. Luego, más tarde, hubo pues una traducción a un árabe clásico por Nawal Nasara, y bueno, quedó grabado en los anales de lo que es la cocina de Egipto. Y bueno, la preparación del Katajef generalmente un postre que viene con una base hecha de harina de trigo, y bueno, generalmente es harina de trigo, 500 gramos, polvo de hornear, 15 gramos, agua, azúcar y levadura, el sobrecito de levadura royal. A veces se agrega azúcar, yo te recomiendo que lo agregues para que la levadura realmente fermente. Y bueno, el resultado de esa masa se lleva a una placa caliente redonda que es semejante como si estuvieses haciendo, ¿sabes?, un panqueque, excepto que solo se cocina por un lado y luego se rellena y se dobla como si fuese, ¿sabes?, una empanada. Y la masa rellena se hace pues con queso crema, puede ser la tarrina de queso crema de 500 gramos, la que no tiene sal, lo mezclas con avellanas, nueces, almendra, pistacho, pasitas, azúcar glas. Y bueno, lo va sin llevarlo a la cocina, sino solamente mezclado con el queso crema, ¿vale? Le colocas un chorretito de extracto de vainilla y además de eso, extractos de rosa, masaj. Extracto de rosa lo puedes conseguir en las tiendas árabes. También puedes conseguir y agregarle, si es tu gusto, extracto de esencia de azahar, que es súper interesante y te da un matiz y un tono realmente importante en la dulcería árabe. No te olvides de agregarle también su punto de canela. Luego de esto, cuando ya cierras tu empanada, ¿verdad?, lo fríes y algunas veces, en algunos países se hornea. Yo te lo recomiendo porque lo he probado hacerlo frito, ¿sabes?, como si fuese un donut. Y luego de eso, que lo sacas caliente, del aceite caliente, lo llevas a un jarabe dulce, ¿vale? O a miel disuelta en agua. Otra forma de servir el kataf es llenarlo con crema batida o quichá y doblarlo solo hasta la mitad y servirlo con jarabe perfumado, generalmente de agua de rosa, sin freír y sin hornear. Lo que sucede es que, bueno, la masa ya tiene que ser una masa precocida. Puede ser la masa quebrada o la masa quiche, que te puede ayudar si no lo quieres hornear o no lo quieres freír. Yo te recomendaría pues que lo horneases en caso de que, bueno, te resulte muy untuoso el freírlo. Esto también es un plato que se sirve justamente cuando se rompe ese último ayuno y luego que ya, por supuesto, hemos hemos comido y ya tenemos el estomaguito limpio y lleno, podemos perfectamente servirlo. Bueno, espero que realmente os guste, os apetezca y lo intentéis hacer en casa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos Ramadán interpretado por el cantante Sabian.
يا هانني
y revelamos el Corán como cura para los corazones y misericordia para los creyentes. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 17 y en la Ley 82.
www.radiodosluces.com.
Estás escuchando Radio Dos Luces. A continuación, conectamos con nuestro compañero Abubakar Conejo para que nos hable de algunos consejos generales de alimentación por cortesía de la tienda La Sana.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Querido hermano y hermana, compañero, salam aleikum. Hoy vamos a hablar, o vamos a dar unos consejos generales de alimentación. Aquí estamos en este mes de Ramadán, que sea un Ramadán Mubarak para todos. Pues es bueno tener una alimentación, aprovechar para coger y tener una alimentación saludable. Aprovechamos que también es un mes de ayuno, donde paradójicamente en el Consejo de Alimentación lo primero es el ayuno. Un ayuno bien hecho lo que nos hace es regenerar todo nuestro cuerpo, con idea de que después podamos alimentarnos de una forma más sana. Podemos aprovechar eso, ¿no? El ayuno, hay muchas clases de ayuno. Yo creo que, alhamdulillah, en el Islam tenemos un ayuno, primero el obligatorio, que, o el aconsejable, que es en Ramadán. Y después, lo que es en Sunna, tenemos unos ayunos, que es el lunes y el jueves. Y después, a mitad de mes, cuando la luna está llena, pues un día antes de la luna llena, el mismo día de luna llena y el día después de luna llena. Con lo cual, tenemos los meses completos para purificar nuestro cuerpo. Y poder coger y comer y aprovechar para comer sano, ¿vale? Hace unas décadas se viene realizando un estudio sobre el ayuno, ¿no? Y se ha comprobado cómo el ayuno periódico, el que estamos hablando, alarga la vida de diferentes especies animales. El ayuno forma parte de la evolución del ser humano. Por un lado, ha sido un mecanismo necesario para hacer frente a los periodos de escasez de alimentos, y por otro lado, se ha utilizado desde hace miles de años en prácticas espirituales. Estamos hablando en el Islam, ¿no? En otro, en la cuaresma, en los cristianos, diferente, ¿no? En los estudios realizados se ha observado que el ayuno promueve mecanismos de autofagia, que es una especie de proceso de reciclaje en el que se aprovechan todas las estructuras moleculares deterioradas de la célula para sintetizar moléculas nuevas. Es decir, se trata de una regeneración celular completa. El ayuno pues promueve eso, la longevidad, mejorando la neuroplasticidad cerebral, induce a modificaciones positivas de la macrobiótica y se ha demostrado útil en la hipertensión arterial, diabetes, síndrome metabólico, artritis, sobrepeso, obesidad, depresión y cáncer, ¿no? Por lo tanto, nos resulta extraño pues que los animales ayunan cuando enferman, ¿eh? En la actualidad pues hay un enfoque dietético con estos objetivos de salud que con el ayuno pues no quitan, ¿no? Bueno, en fin, entrando ya en las comidas, vamos a ver que lo importante en las comidas es, primero, comer con sobriedad, sin exceso. Las comidas copiosas, bueno, se pueden hacer, pero de vez en cuando. Porque ya sabemos que comer con mucho. Y el profeta, alayhi salam, aconsejaba un tercio de tu estómago, un tercio de agua, un tercio de comida y un tercio de aire. Para que veáis cómo, la sabiduría que había hecho, ¿no? Entonces, es importante no comer más, ¿no? Hay que comer sin ingerir un exceso de calorías, o ingerir grandes cantidades de lácteos, carnes procesadas, carnes rojas, o proteínas animales en general, ¿no? Todos estos excesos pues suelen traer problemas, así como ingerir azúcares y almidones en gran cantidad. También beber poca agua puede ser peligroso, así como la ausencia de vegetales en la dieta diaria. Hay que beber agua, y aconsejo beber agua, no un buche entero, no, porque eso nos afecta al hígado muy mal. Hay que tragar, además, el profeta Alejito Basalá lo aconsejaba, beber agua en 3 sorbos. Coger un vaso, dar 3 sorbos, parar, dar otros 3 sorbos, o tragarlo en 3 veces, parar y beber otra vez. Es la mejor manera de que el agua entre en nuestro organismo y se riegue todo nuestro interior. Entonces, pues hay que tratar eso de no comer mal, intentando hacerte daño también a nivel de mente, ¿no? Hablamos de lo que es la medicina cuántica, ¿no? No hay que luchar contra uno mismo, ¿no? Hay que avanzar cada uno a su ritmo, superando progresivamente la resistencia a los cambios, ¿no? A veces, como hablábamos, ¿no? A veces es mejor comer mal de vez en cuando que llevar a cabo una restricción rígida capaz de fastidiarte la vida. Los efectos psicofisiológicos de un estado de ánimo negativo pues, tienen consecuencias más agresivas que una mala comida. Y a veces una mala comida disfrutada puede generar un balance positivo. No hay que olvidar la importancia de que juega la mente en la salud del cuerpo, ¿no? Lo que hablábamos de la medicina cuántica en la charla anterior, ¿no? En cualquier caso, si un día come mal y mucho, pues lo puedes compensar comiendo después otro día algo saludable, cogiendo hierbas, especias, alimentos que compensen ese estado que es inflamatorio que se ha producido, ¿no? No es lo mismo comer alimentos inflamatorios sin nada bueno que acompañarlos con algo favorable, ¿no? Entonces, conviene basar la alimentación en frutas, verduras, hortalizas sin almidón, setas, algas, en fin. Que haya variedad, ¿no? Tenemos que tener eso, ¿no? Una variedad en nuestras comidas, en las verduras que podemos comer, ¿no? Podemos comer verduras sin restricciones, ¿no? Como las acelgas, espinaca, apio, pepino, espárrago, perejil, en fin, una cantidad, ¿no? Col de Bruselas, rábano. Ahora yo del campo he sacado unos rábanos y nos estamos poniendo más rábanos picantes, ¿no? Que son los buenos, ¿no? Después, pues, guisante, zanahoria, remolacha, en fin. Todo esto contiene unos fitoquímicos saludables, ¿no? Que conviene ingerir vegetales crudos siempre que sea posible. Pues conservan intactas todas las enzimas y algunas vitaminas que al cocerlas pues se pueden mermar, ¿no? Entonces, también conviene utilizar especias. Mira, el curry, por ejemplo. Beber agua abundante en infusiones de té, con té, hierbas aromáticas, cacao, mate, café. Todo ello están llenos de saludables polifenoles. El objetivo es que nuestra cocina, sería interesante, pues se vaya convirtiendo como una farmacia natural, ¿no? Que eso era lo que antiguamente era como estaban las cocinas, ¿no? Llenas de especias, que eso, pues, podían echar mano para esta especie, para este guiso, ¿no? Pues entre las especias, pues mira, el romero, el tomillo, el orégano, la pimienta negra, la cúrcuma, el azafrán, la albahaca, el cardamomo, el cilantro, la canela, el clavo, el comino, el eneldo, fenogreco, jengibre, rábano picante, la citronela, ¿no? Mejorana, la mostaza, la nuez moscada, la vainilla. Todo esto es un buen indicador de los fitoquímicos de los vegetales, ¿no? Por la intensidad de su color y sabor. A menudo las sustancias saludables son las mismas responsables de darle al vegetal sus colores intensos, ¿no? Los sabores que son amargo y picante pues suelen estar relacionados con un alto contenido en polifenoles, ¿no? Muy bueno para el cuerpo. También comer con frecuencia frutos secos como nueces, almendra, avellana, castaña, pistacho, piñones. Eso tiene una cantidad de vitaminas y minerales y proteínas y grasas de muy buena calidad. Y además tiene una cantidad moderada de carbohidratos y mucha fibra, perfecta para la microbiótica, ¿no? Existe la creencia de que al contener grasa puede engordar. Sin embargo, sabemos que no son las grasas, sino los carbohidratos, los azúcares, los almidones, los que son los responsables del sobrepeso. También resulta importante mantener un contacto diario con frutas diversas, a ser posible de cada estación. A pesar de sus azúcares, su contenido en fibra determina un índice glucémico moderado, ¿no? Además, contrarresta en gran medida los azúcares inflamatorios, ¿no?, que tomamos, ¿no? Las frutas desecadas también, con moderación, pues se toman y están muy buenas, ¿no? Otra cosa, pues, los cereales. Los cereales con moderación, como la, por ejemplo, la avena, es uno de los más interesantes y mejor tolerados. La avena es quizás el cereal más saludable por su contenido en glucamato, ¿no?, que además de estimular el sistema inmunitario, son magníficos prebióticos, ¿no?, y fomentan el crecimiento de los patógenos, ¿no?, y también distribuye el colesterol total, ¿no? O sea, es muy interesante, ¿no? Las grasas saludables proceden de los frutos secos y semillas oleaginosas, ¿no? Pero la base fundamental de las grasas debería ser el aceite virgen de oliva. Aceite puro de oliva virgen extra, ¡buah!, es una maravilla, ¿no?, en la despensa. Nosotros en Andalucía lo tenemos, pero conviene reducir la ingesta de aceite de semillas, por ejemplo la de girasol, de maíz, de soja, porque tiene un alto contenido en ácido graso de omega 6, y está muy presente en la dieta que tenemos ahora, ¿no? Pero eso tiene una tendencia siempre a ser inflamatoria, engordar, ¿no? El equilibrio omega 3 y omega 6 se ha demostrado muy importante en la prevención de enfermedades, ¿no? Y ya hemos visto que las enormes ventajas del aceite de oliva, uno de los esenciales, por lo menos en la dieta mediterránea, ¿no? Y se usa desde hace milenios en la base, ¿no? También el aceite de coco es muy bueno debido a su aporte de grasa. Aunque algunos ácidos grasos saturados de la cadena larga, el aceite de coco contiene una gran cantidad de los aceites grasos saludables de la cadena media, ¿no? Como el ácido láurico, que tiene un efecto psicológico enorme, ¿no? En la leche materna, humana, ¿no? O sea, ese es muy, muy importante, el aceite de coco, ¿vale? También, para completar esta base, convendría ingerir alimentos de origen animal, ¿eh?, que aseguren el aporte de hierro en su forma más absorbible, ¿no? Y la vitamina B12, muy importante. Pues muchas veces los veganos, ¿no?, la dieta vegana, pues genera déficit, ¿no? Y si no se toman los suplementos adecuados, pues falla eso, ¿no?, la vitamina B, ¿no? Podría ser útil tomar 2 o 3 veces por semana, pues, pescado azul pequeño, como la caballa, el salmón, la sardina, la anchoa. Mejor pequeño porque los grandes peces como el atún, contienen altos niveles de mercurio y otros metales pesados, ¿no? Porque entre más grande, pues más niveles de mercurio y metales tiene, ¿no? Su aporte en ácido graso, como el omega 3, aseguran un ambiente antiinflamatorio que protege de enfermedades cardiovasculares, cánceres y enfermedades neurodegenerativas, ¿no? También aporta abundantes minerales y vitaminas, entre ellas la apreciada vitamina D. Los crustáceos y moluscos también pueden ser una buena opción, aunque tienen menos vitamina, pero también es buena, ¿no? Y las carnes, como he visto, solo para las ocasiones. Pues aunque contiene buenas dosis de minerales y vitamina B6, tiene los inconvenientes que hemos visto antes, ¿no? Todo esto, pues, con moderación. Hay que evitar lo posible las carnes procesadas, pues hace tiempo sabemos que están relacionadas con el cáncer y problemas de corazón, ¿no? Es importante eso, ¿no? No comer carnes así, que sean mucha carne, porque eso nos fastidia, ¿no? Pero una vez a la semana no está mal, ¿no? En la vejez se necesitan muchas proteínas para mantener la masa muscular. Y entonces, pues, bueno, tampoco excederse, pero frutos secos, semillas, legumbres y verduras en buenas dosis, ¿no? Los huevos ecológicos, sobre todo, de las gallinas que comen insectos libres en el campo, contienen una cantidad de sustancias benéficas. ¡Buah! Antes se pensaba que los huevos eran perjudiciales, pero hoy sabemos que no es así, siempre que se ingieran con moderación y no haya intolerancia, ¿no? Otra manera de complementar la alimentación, ya la base de vegetales, ¿no?, importante, pues mediante lácteos fermentados. pues en cantidades moderadas, queso fermentado de leche cruda, yogur, kéfir. Hay personas que les sientan mal los lácteos, incluso los fermentados. Pues son alimentos que tienen sus ventajas e inconvenientes y hay que usarlo con inteligencia, ¿no? Es muy bueno, ¿no? Yo ahí metería entre los fermentados, metería una bebida que es la kombucha. Es una bebida que es fermentada, se hace a base de infusiones o de té, de cúrcuma, en fin, de muchos, ¿no? Se le mete un hongo que se llama, bueno, se le añade a esa infusión, se le añade azúcar de caña, y se le mete un hongo y se deja 2 semanas. Entonces eso fermenta, y al fermentar eso, cuando lo toma, te regenera toda la flora intestinal. Es muy interesante la kombucha. Ahora se está sacando, se está viendo las propiedades que tiene y es muy interesante. Yo lo suelo tomar en vasitos pequeñitos, un buchito y eso, antes de comer, en cualquier momento, y es muy bueno, ¿no? Después, ahora vamos a hablar un poco de los suplementos, ¿no? Alimenticios, un poco de vitaminas, ¿no? Pues, porque alimentarse de una manera saludable nos asegura un aporte suficiente de proteína, grasa, carbohidrato y vitaminas, ¿no? Pero es necesario para eso, para nuestro sistema, ¿no? Tener un aporte algunas veces de ciertas vitaminas y minerales, porque hay veces que tenemos exceso de eso. Por ejemplo, la vitamina D, pues la vitamina D se absorbe, la mejor manera de absorberla a través del sol, ¿vale? Y no hay unos alimentos así que puedan sintetizar bien la vitamina D. Entonces, pues la vitamina D, el sol es muy importante. El selenio, que es un mineral que se encuentra en pequeñas cantidades, pero que es esencial para el sistema inmunológico, ¿no? Y actúa también como antioxidante. Tenemos también el zinc, que se encuentra en todos los órganos del cuerpo, sobre todo en el hígado, en los riñones, en los músculos, en la piel y en los huesos. Y es un mineral que forma parte de la estructura de al menos el 70% de las enzimas. Y entonces es esencial para el crecimiento y reparación de los tejidos, ¿vale? Se encuentra en los frutos secos, especialmente en piñones, almendras, girasol y también la levadura de cerveza. También en el marisco se encuentra el zinc, ¿eh? Antes se me olvidó lo de el selenio. Pues en las nueces de Brasil, que aquí llaman coquitos también, los coquitos de Brasil, tienen una cantidad de selenio muy importante. Hasta tal punto que incluso no conviene sedarse en tomar más de 2 o 3 de estas nueces diariamente. Para no tener exceso, ¿no? Otro mineral muy importante, el magnesio, que es un mineral que activa más de 300 respuestas del metabolismo, ¿no? Se suele encontrar en las hojas verdes, al formar parte de la molécula de clorofila, y sobre todo en nueces, almendras, piñones, café, cacao, ¿vale? También los suplementos probióticos. Son de pequeñas cepas de organismos vivos, bacterias y levaduras, que se suman a la microbiótica intestinal para potenciar o reequilibrarla, ¿no? Los más frecuentes, son los lactobacilos, ¿no? Y es un alimento a la hora de elegir más adecuado para caso, conviene consultar con expertos, pues la variedad de microorganismos y cepas es muy extensa, ¿no? La vitamina C también es muy importante, ¿eh? ¿Dónde encontramos la vitamina C? Es importante para las células del sistema inmunitario, ¿no? Y hay mucha cantidad de cosas. Los pimientos, por ejemplo, el pimiento verde tiene una cantidad de vitamina C importante y es rico en... Después, otro suplemento alimentario, ¿no? La vitamina D, que hablábamos, que esa es importante tomarla, vamos, en el sol o si no. La gente generalmente del norte de Europa tiene siempre déficit de vitamina D, entonces siempre están buscando eso, ¿no? Vinerse para España para coger eso, incluso con el coronavirus, ¿no? En fin, en resumen, ¿no? Después de ver todos estos datos, pues queda claro que una alimentación inteligente, junto al uso de ciertas plantas medicinales, tal como se viene haciendo tradicionalmente, pues puede convertirse en una medida eficaz que contribuya a reforzar las medidas de prevención contra, por ejemplo, el coronavirus, responsable de la actual pandemia. no es lo mismo que el virus llegue a unos tejidos con concentraciones significativas de fitoquímicos, antivirales, que llegue a otros que están desprovistos de ellos. Así se lo vamos a poner, si está desprovisto, se lo vamos a poner muy fácil el virus, ¿no? Algo que se puede reforzar añadiendo micronutrientes, inmunoestimulantes, antiinflamatorios y antivirales presentes en todos los alimentos que hemos hablado, ¿no? Se trata, lo que hacemos si seguimos eso es como hacer un baño de fitoquímico para nosotros y desfavorable para el virus. Cualquier vegetal antiviral de los que hemos visto podría ser efectivo contra el coronavirus, pues no todos se han testado con esta familia de virus. La información que tenemos todavía es insuficiente. En cualquier caso, según los datos que hemos recogido hasta la fecha, las especies más activas para la familia de los coronavirus parecen ser las siguientes, ¿no? El tomillo, la menta, el romero, el saúco, el ajo, el laurel y el regaliz. El regaliz es algo especial, pues es el único que se ha encontrado que se ha probado contra el virus del COVID-19. Fijaros, ¿no? Pasa que eso no suelen contar. Bueno, ya yo creo que alhamdulillah hemos cogido un poquito de referencia sobre unos consejos de alimentación generales. Charla, llevarlo a la práctica, verlo bien, mucha verdura y también siempre me gusta terminar con esto, ¿no? Un vasito de agua templada, un poquito de cúrcuma, un poquito de jengibre, un limón. Y si queréis un poquito de miel, y para adentro. Y olvidaros de todo este ruido que hay de la pandemia y eso. Comemos bien, nuestro cuerpo genera nuestros anticuerpos para todas estas cosas. Lo demás ya es más ruido. Y bueno, un saludo y nos vemos, inshallah. Salam alaikum, wa rahmatullah.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos el tema Ramadán interpretado por Duzi.
أشهر الرحمن فيك أنزل القرآن رمضان يا رمضان أهلا بك يا رمضان يا خير أشهر الرحمن فيك أنزل القرآن الله يا الله لا إله إلا الله الله يا الله محمد يا حبيب الله
الله يا الله لا إله إلا الله
الله,
الله يا الله
محمد يا رسول الله رمضان منزل الرحمات شهر الصوم والبركات صلي أكثر الصلوات فيه تقبل الدعوات رمضان منزل الرحمات
شهر الصوم والبركات صلي أكثر الصلوات فيه تقبل الدعوات الله يا الله لا إله إلا الله الله يا الله محمد يا حبيب الله يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Cuando la gente te diga que no ve nada bueno en ti, abrázalos y dile seriamente que la vida es muy difícil para los que no pueden ver. Esta cita es anónima.
www.radiodosluces.com.
Ahora, antes de acabar con el programa, le queremos hablar del mal del lector distraído. Debido al confinamiento, la mayor parte de las personas, si antes no leían en pantalla, ahora sí que se han acostumbrado a leer en ella. Y el mal del lector distraído es una realidad entre los que leen en pantalla. Es decir, que no somos capaces de centrar nuestra atención en un artículo completo. Esto es el mal del lector distraído. Leemos en papel y en pantalla, tanto periódicos como libros, sea en formato físico, en ordenador, tablet y sobre todo móviles. No paramos de leer información en todo momento, pero hay muchos factores que cambian en función de dónde lo hagamos y que están modificando la capacidad de concentración de la gente. Desde una óptica alejada del sensacionalismo, el romanticismo, en los últimos años se ha podido observar cómo lo digital está cambiando nuestro cerebro y nuestro comportamiento. El principal motivo por el que no suele ser lo mismo leer en digital que en papel son los estímulos que se reciben. Al leer en las pantallas de los móviles o el ordenador se recibe un gran número de notificaciones, necesidad de entrar en otras pestañas y rara vez se mantiene el lector en un mismo texto durante varios minutos. Esta forma de leer fragmentada por encima o dejar las lecturas pendientes es algo muy común que está provocando este mal, el de los lectores distraídos. La investigadora de la Universidad de California, Marianne Wolf, afirma en su libro, Lector vuelve a casa, cómo afecta a nuestro cerebro la lectura en pantalla, que los circuitos neuronales de nuestro cerebro están cambiando con las nuevas formas de lectura. Los más jóvenes crecen en unas condiciones distintas a las generaciones pasadas que les provoca problemas en algunos casos. ¿Y cuáles son esos casos? La capacidad de concentrarse en un libro o un texto durante un largo periodo. Aunque no todo es negativo, ya que cuentan con los mecanismos para absorber información de distintas fuentes, ¿no? Con mayor rapidez y poder trabajar con ella. Seguramente no es sencillo evitar este problema de distracción, ya que vence a las cualidades de cada niño, a su educación dentro y fuera del hogar y el apoyo que reciban, tal como lo dice el libro de esta estudiosa. Aunque tampoco hay que pensar que el futuro vaya a ser malo, solamente se puede aventurar que va a ser distinto. Y esto es el mal del lector distraído, ¿no? Nos provoca a que no seamos capaces de prestar atención a un solo texto. Lo evitamos también haciendo lectura que no sea digital, ¿no? Hay que buscar un término medio entre los dos tipos de lectura. Seamos de generaciones pasadas o seamos de generaciones futuras. Esto va en beneficio nuestro, nuestro propio beneficio. Bueno, pues hablando de este mal llamado el lector distraído, hemos casi terminado con el programa de esta semana.
Esperamos que lo hayan disfrutado.
Ya que informar y entretener son nuestros principales objetivos.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les informamos también que nos pueden seguir a través de Facebook y Twitter.
Le recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo o en su redifusión el sábado en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O nuestra página en internet www.radiosluces.com.
No se olviden, aquí estaremos si Dios quiere.
Ahora les dejamos con buena música religiosa musulmana, escuchando el tema Ramadán interpretado por el cantante Faisal Anwar.
Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Y no dejen de hacer muchas súplicas a Dios, alabado sea, para que acabe pronto con esta pandemia. Pedimos a Allah Subhanahu wa Ta'ala que nos proteja en esta vida y en la otra.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمضان كريم رمضان مبارك ونسأل الله العلي القدير أن يقينا وإياكم شر هذا الوباء السلام عليكم
Feliz y generoso Ramadán. Que Allah, alabado sea, acepte el ayuno de ustedes y nosotros. Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
से है जैसे अर्ज़ो समा ये जहां वो जहां महव ज़िक्रो बयां हैया लल की सदा में फला ही फला शहरे रमजान तो माहे रहमान है इस महीने का ये कैसा फैजान है हासिले कुर्ब रब कितना आसान है मोमिनों के लिए रब का एहसान है
रमदान रमदान ये रास्ता ईमान से जिक्र तेरा किया है ओ मेरे खुदा, माफ कर दे गुनहगारों की हर खता।
रमदान रमदान रमदान।